Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto comunicarnos con Carolina Eisen, directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué tal, Carolina?
Muy bien, Jorge, preparándonos para Rosh Hashaná.
Preparándonos para Rosh Hashaná, un Rosh Hashaná muy diferente a todo lo que hemos conocido en nuestra vida y que nuestros padres y nuestros abuelos han conocido. Un Rosh Hashaná con muchas restricciones y condiciones. ¿Cómo va a ser la celebración de Rosh Hashaná en las comunidades en España?
Pues evidentemente este año la celebración de Rosh Hashaná y de todas las fiestas, así como de todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, van a ser muy diferentes a años anteriores. Y es verdad lo que decís, creo que pocas veces en la historia de la celebración de un Rosh Hashaná hemos tenido, el pueblo judío ha tenido esta situación. Pero bueno, esta es una situación que nos toca vivir a toda la humanidad, casi en su completo. Y claro, todas las comunidades han tenido que prepararse y modificar sus costumbres y las actividades que se realizan en ese día. Lo primero y lo más importante es que hay que seguir las normas sanitarias que en cada país se emiten. En el caso de España, todas nuestras comunidades siguen las normas que ha sacado el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de cada comunidad autónoma. Y por lo tanto, algunas de las sinagogas de nuestras comunidades han tenido que cerrar porque las características que tiene el local, digamos, la propia sinagoga o el oratorio, tiene unas características complicadas para estas normas que aconsejan o que limitan, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad. Pero bueno, se han buscado en muchos de estos casos otros lugares donde poder realizar un rezo, obviamente con estas normas, que en muchos de los casos es con un aforo muy reducido. Por otro lado, evidentemente que hay que tomar medidas como las de en cualquier momento y en cualquier situación. La distancia social, el lavado de manos con agua y jabón o con el gel, usar una mascarilla quirúrgica de forma obligatoria. Eso es algo que, ¿no?, que tenemos como norma todos los que vivimos en España. Por otro lado, a nivel más religioso, sí es que es verdad que se van a cortar algunos de los rezos para tratar, digamos, de estar el mínimo tiempo posible en las sinagogas. Algunos de los salmos o algunos de los rezos se han decidido acortar un poco. Esto también tengo entendido que la Rabanuta Rashid de Israel digamos, ha emitido una información similar y otras Rabanut también lo han hecho. Entonces se sugiere en las sinagogas que acortar los rezos para estar el menor tiempo posible en las sinagogas con el aforo limitado. Y además hay algo muy importante que es que se esté ventilado todo el tiempo el recinto y se refuerce la limpieza en todas las sinagogas. Eso también es muy importante, antes y después de cada rezo.
Bueno, esto seguramente habrá llevado, no sé si se ha podido organizar, pero se estaba hablando en algunas comunidades de, como comentábamos, dado que el recinto de la sinagoga no tenía los suficientes metros para albergar incluso a una cantidad mínima de participantes, de alquilar otro tipo de locales como salones de hoteles, ¿no?
La verdad es que ha habido múltiples decisiones al respecto. Por ejemplo, una sinagoga muy, muy grande, que tiene capacidad para muchísima gente, ha reducido el aforo de forma tal que, claro, la gente que solía ir todos los años, pues ese aforo no puede haber. Sí, lo que se hizo además también es recomendar a los mayores de 65 años que si pueden evitar ir a una sinagoga que tiene mayor cantidad de gente, que lo eviten por el mayor riesgo que tienen las personas mayores de 65. Y es verdad que en algunos casos, algunas sinagogas que tienen un tamaño, digamos, complicado para cumplir con la normativa, han decidido o bien alquilar o un sitio, o bien subdividirse, es decir, hacer grupos más pequeños de rezo que cumplan también con el miñán, pero que hacerlo factible para que la gente pueda participar. También hay otras soluciones menos alágicas en algún punto, pero que también se están dando en algunas organizaciones judías, que es la de tratar de hacer un rezo colectivo vía Zoom. Y bueno, por lo menos, sobre todo se da en el caso, obviamente, de, digamos, de comunidades no ortodoxas, o tengo entendido, no sé si aquí en España, pero sí en otro sitio, que en algunas comunidades ortodoxas se va a hacer a través de una especie de Zoom que está encendido desde antes, ¿no?, de que se inicie Rosh Hashanah.
Ajá. También se había hablado en algún caso, no sé si se llegó a poner en práctica, de instalar tiendas al aire libre, con un techo, pero con las paredes abiertas, en sitios públicos. No sé si no. En el caso de las comunidades de España eso se ha llegado a formalizar, no creo, ¿no?
No, en el caso de las comunidades de España en lugares públicos, sobre todo porque además hay restricciones en los lugares públicos en este momento en España, también hay restricciones, es decir, no se puede juntar muchísima gente. No, ese caso no se ha dado, no sé si en otros. Sí, puede ser en lugares abiertos, pero en lugar privado, es decir, en el campus de algún colegio, que tengan un polideportivo o que tengan, ¿no?, una cancha de fútbol, que puedan ahí hacer algo más abierto, pero no en lugar público, porque no es el objetivo, y por otra parte, porque también hay restricciones en las reuniones en el ámbito público, así que ahora no se puede hacer eventos en el espacio público. De todas formas, hay, digamos, que cada comunidad, cada sinagoga, incluso cada familia, se ha ido preparando para comenzar estos Yamim Noraim de una forma muy diferente a las anteriores. Cada comunidad, cada sinagoga, cada familia se organiza según sus posibilidades, sus recursos, pero lo más importante, yo creo, de todo, más allá de técnicamente cómo se logre celebrar, es que se celebre. Es que, una vez más, estamos llegando a un año nuevo, con muchos desafíos y con muchas situaciones desfavorables en algún punto, pero así todo, tenemos que celebrar, tenemos que aprovechar estos Yamim Noraim para hacer una reflexión sobre todo lo que está pasando y cómo afrontarlo a futuro. Y creo que ahí está lo más importante de este momento. Algunos lo harán con la familia muy reducida, algo que tampoco estamos muy acostumbrados. Algunos lo harán por Zoom, pero lo importante es que este 5.781 que va a entrar en breve, que lo podamos celebrar de acuerdo a nuestras tradiciones, y que aprovechemos estos días para repensar, para reflexionar y para empezar un año, siempre decimos, feliz, próspero y dulce, pero este año sabemos que es un año diferente. Y bueno, empezarlo también con mucha energía y con nuevos proyectos y nuevas ganas.
Claro que sí, nos unimos a tus deseos, a tus reflexiones, recordando también que la máxima prioridad en el judaísmo es lo que en hebreo se llama pikuach nefesh, es decir, salvar la integridad física de las personas, que no haya más víctimas mortales, y para eso pues tendremos que sacrificar parte de nuestras tradiciones o de las tradiciones personales, la forma familiar que teníamos de hacer las cosas. Ya lo tuvimos en Pesach y volveremos a tenerlo en esta fiesta, pero lo importante es lo que tú decías, que a pesar de las restricciones, a pesar de las limitaciones, que podamos celebrarlo y que lo festejemos. Te agradecemos, Carolina Eisen, directora ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías de España, por habernos informado de lo que se puede y no se puede hacer, que en este caso es más lo que no se puede, pero que justamente el mensaje más importante es el que nos dijiste hacia el final, que a pesar de todo lo celebremos.
Exactamente, eso es lo más importante y desde aquí aprovecho para enviaros a todos, a todas nuestras comunidades y a todos nuestros oyentes un Shana Tova Umetuká, que sea un buen año y con mucha fuerza a salir adelante con lo que tenemos, pero eso, continuando con nuestras tradiciones.